Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta emisión, en este cerrando semana, este viernes 11 de septiembre, que es de conmemoraciones. Se conmemoran 53 años del golpe militar en Chile en contra de Salvador Allende, alentado por Estados Unidos. También se conmemoran 25 años de los ataques a las Torres Gemelas, estos aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas y que tuvieron un enorme impacto geopolítico. Estas son las fechas que se conmemoran este 11 de septiembre, pero vamos a arrancar con las cosas que nos afectan más directamente, la crisis por desaparición de personas aquí en Jalisco y en el país. Y también vamos a abordar más adelante otros asuntos que tienen que ver con la devastación ambiental, porque el relator de Derechos Humanos para Temas de Medio Ambiente confirmó a los comités de cuenca del río Sonora que no hay una remediación, a pesar de que ya han pasado 12 años desde aquel devastador derrame de ácidos al río Sonora provocado por una minera del Grupo México. Y les viene a confirmar que, a pesar de las supuestas mesas de negociación con el gobierno y con la empresa, todavía no hay una remediación y si la gente se sigue enfermando. Pero abordaremos otros temas que tienen que ver con asuntos globales, de Estados Unidos con América Latina, pero también el Medio Oriente. Y en el segundo bloque tendremos una entrevista con la diputada federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, Mary Gómez Pozos, quien es presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, sobre estos temas que se han discutido recientemente. Incluso ha habido una especie de cruce de declaraciones entre el gobernador Pablo Lemus y la diputada Mary Gómez Pozos en relación a los recursos que les han asignado al gobierno de Jalisco. Es el menú de temas que tendremos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a Alejandro Coronado, que nos acompaña aquí en la producción, y a Jesús Carmona, que nos acompaña desde la operación en esta cabina móvil, porque estamos transmitiendo nuevamente desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas en el marco de Innova Forum, este foro que se dedica especialmente a revisar los temas de la educación y las nuevas tecnologías. Vamos a arrancar con esta nota, otra nota positiva, porque fue rescatado un adolescente de la nueva central camionera. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro, Tlaquepaque, rescataron a un adolescente de 16 años que presuntamente sería víctima de reclutamiento forzado luego de que fuera abordado con engaños a un vehículo de alquiler en la nueva central camionera. Los hechos se registraron luego que, a través de la cabina de radio C4, se recibiera un reporte en el que se solicitaba apoyo para localizar a un adolescente que presuntamente había sido reclutado de manera involuntaria en el módulo 1 de la nueva central camionera. De acuerdo con lo informado por el padre del menor, su hijo habría sido contactado mediante una oferta de trabajo que encontró en la plataforma TikTok, en la que supuestamente sería contratado para desempeñarse como elemento de seguridad privada en Tlajomulco. Bajo este argumento, fue abordado con engaños a un vehículo particular. Ya dentro del vehículo, el adolescente habría sido informado por el conductor que sería trasladado hasta el estado de Zacatecas, por lo que logró enviar a su padre su ubicación en tiempo real. Al encontrarse el progenitor cerca de la nueva central camionera, solicitó de inmediato el apoyo por medio de los números de emergencia, y los oficiales de Tlaquepaque encargados de la vigilancia en la zona establecieron comunicación con el padre y de inmediato implementaron un operativo de búsqueda y localización del vehículo. Como resultado de estas acciones, dentro del mismo circuito de la nueva central camionera, frente al módulo 6, los policías localizaron e interceptaron el vehículo de alquiler tipo taxi. En el interior viajaba el adolescente, que fue auxiliado y puesto a salvo, y asimismo fueron detenidos dos hombres que se encontraban a bordo del vehículo, el conductor Pedro N., de 27 años, señalado como presunto reclutador, y un segundo masculino, Obed, de 25 años, quien manifestó tener conocimiento de que él y el adolescente serían trasladados para ser reclutados. Ante estos hechos se dio por parte del agente del Ministerio Público especializado en la investigación de trata de personas, quien tomó conocimiento del caso y ordenó que ambos hombres fueran puestos a su disposición en calidad de detenidos para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal. El vehículo de alquiler fue asegurado y remitido al depósito vehicular correspondiente como parte de las investigaciones. En total, ya suman 94 personas localizadas y resguardadas en la nueva central camionera mediante las acciones de vigilancia y atención que ha llevado a cabo la policía de Tlaquepaque. Enhorabuena por esta acción. Ojalá tuviéramos más noticias de este tipo, de que se logra evitar que se lleven a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes en este tipo de acciones de reclutamiento por parte del crimen organizado. Ahora les vamos a dar a conocer un comunicado que firman decenas, cientos de organizaciones y personas que están organizando la bienvenida a la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para el próximo mes de diciembre. Dice: hermanas, hermanos, hermanoas zapatistas, recibimos con gran admiración y alegre rebeldía el anuncio de la gira Por la Vida, Capítulo México. Los colectivos, organizaciones, redes, pueblos, comunidades, articulaciones e individualidades queremos expresar que son bienvenidos en la Ciudad de México. Las firmantes de esta carta ratificamos la urgencia de preguntarnos colectivamente dónde están nuestros desaparecidos. Les recordamos que en esta semillero Por la Vida, que convocaron, me parece que fue en el mes de julio, anunciaron justamente que hacia diciembre una gran delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional iba a hacer esta gira Por la Vida, Capítulo México. Hay que recordar que tienen, si mal no recuerdo, 3 años, 4 años que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como una iniciativa política, desplegó estas giras por la vida. Fueron a Europa, se fueron en una embarcación, la montaña la llamaron, después llegaron por vía aérea otra delegación, y así han planteado que van a recorrer el mundo en un esfuerzo de compartir sus conocimientos acerca de la resistencia y de compartir el común, pero también de conocer otras experiencias que están resistiendo, y ahora lo van a hacer para la Ciudad de México, pero centrados en un tema: reunirse con las familias buscadoras, con las madres buscadoras en particular, porque pues también consideran los zapatistas que la crisis por desaparición de personas es uno de los temas urgentes que aquejan a la sociedad mexicana. Jesús Estrada, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. De hecho, me ha llamado la atención en redes sociales, he visto un par de comentarios de ¿dónde estaban los zapatistas cuando la crisis, o por qué hasta ahora se pronuncian sobre las personas desaparecidas? Al contrario, amigos y amigas, desde Ayotzinapa hubo pronunciamientos del EZLN, no solo por las madres y padres de los normalistas desaparecidos, sino ya desde entonces abrazando a todos los familiares de esta crisis, y ha habido pronunciamientos anteriormente. Este ya es un encuentro formal, digamos, que va a haber en la Ciudad de México.
En este comunicado dice: coincidimos en la urgente necesidad de colocar la interrogante ¿dónde están?, como la pregunta más importante en este México herido y asolado por la crisis de violencia, asesinatos, feminicidios y desapariciones forzadas. Reiteramos la importancia de acompañar a las familias, padres y madres buscadoras, porque sus desaparecidos también son nuestros desaparecidos, también nos faltan, también nos duelen.
Y se celebramos el encuentro entre personas y colectividades que sostienen distintas formas de resistencia en un contexto donde la vida común se encuentra cada vez más amenazada por políticas de muerte impulsadas desde el Estado y articuladas con los intereses de empresas multinacionales. La explotación, el despojo, la represión y el desprecio se expresan no solo en la apropiación de la tierra y los bienes vitales, sino también en la intervención y el saqueo de nuestros territorios, cuerpos y nuestras formas comunitarias de existencia.
Como ha quedado evidente y denunciado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, las prioridades de este gobierno responden a los grandes intereses económicos, mientras la búsqueda, localización y justicia para las más de 133 personas desaparecidas continúa sin ocupar el lugar que debería. Los malos gobiernos siguen siendo los mismos, el aprendizaje también es el mismo. Solo desde abajo y a la izquierda podemos construir esos mundos donde quepan todos los mundos frente a la guerra, defendemos la vida y frente al sistema capitalista construimos el común.
Y advierten, nos estamos organizando para recibirles, participar y o posibilitar las condiciones necesarias para su estancia en la Ciudad de México y participación en el encuentro con grupos de búsqueda de personas desaparecidas, el encuentro con individuos, colectivos y organizaciones de La Sexta, el encuentro de arte y de resistencia y rebeldía, la marcha central, todas las actividades y una demanda en común. Verdad y justicia para las ausencias y el 33 aniversario del levantamiento zapatista.
Es por esto que trabajamos por el común y en colectivo para hacer que su visita sea lo más grata posible. Queremos decirles que les recibimos con el corazón abierto y con la convicción de quienes han decidido no permanecer indiferentes frente a la injusticia.
Nos encontramos desde el reconocimiento de que nuestras luchas convergen en una apuesta por la vida, la democracia, la libertad, la justicia y el derecho de los pueblos.
Lo que hoy nos convoca y nos hermana, la defensa de la vida que buscamos en nuestros desaparecidos y desaparecidas, la vida que defienden las madres buscadoras, la vida de nuestros pueblos y territorios. Ya les compartiremos el comunicado completo en nuestras redes sociales. Vamos a ir a la primera pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Defensores del territorio, comunidades autónomas. Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos transmitiendo desde la cabina móvil de Radio Universidad de Guadalajara en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en el marco de Innova Forum. Y ya tenemos vía telefónica y le agradecemos enormemente a la diputada federal de Morena, Mery Gómez Pozos, que nos tome esta llamada. Mery Gómez Pozos, diputada de Jalisco, en este caso a nivel federal, es la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y viene todo este proceso que arrancó en esta semana en el que la titular del Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, envió la propuesta de presupuesto para que se discuta en la Cámara de Diputados y esta es una de las grandes decisiones pues del gobierno mexicano porque esto implica decidir cómo se van a gastar los recursos para el siguiente año. Mery Pozos, buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén. Un abrazo también a Jesús y a todo el auditorio que nos escucha.
Muchísimas gracias, Mery. Tenemos mucho interés en que nos aclares pues una cierta controversia que se ha generado con el gobernador Pablo Lemus y otros actores de Movimiento Ciudadano acerca de los recursos federales que se le van a asignar a Jalisco. Tú has hablado, has hecho algunas precisiones. Pero antes de esto, si me permites pedirte que nos hagas una explicación general del presupuesto. ¿Cuánto es el monto global del presupuesto para el próximo año? ¿Cuáles son las prioridades? Y también, ¿cómo se va a financiar ese presupuesto?
Por supuesto. Bueno, pues tenemos un presupuesto, una propuesta de presupuesto histórica, Rubén, 10.6 billones de pesos. Es de verdad algo que nos debe de hacer sentir muy orgullosos, porque si lo comparamos con el último gobierno neoliberal, que fue en este caso en el 2018, antes del 2018 con Peña Nieto, es su último año, el gasto que él tenía era de 5.2 billones. Esto lo hemos hecho sin aumentar impuestos, sin reformas fiscal, incluso cuando la oposición ha manifestado una necesidad de una reforma fiscal y de aumentar impuestos porque no iba a alcanzar para gastar. Bueno, pues seguimos manteniéndonos en el compromiso de la presidenta sin más impuestos, simplemente pues apretándole el cinturón a quien se le debe de apretar y haciendo que paguen los que deben de pagar, y por eso pues las medidas que encontramos en el paquete económico también refuerzan este combate contra las grandes factureras, y por eso es que siempre pues en estos tres años hemos visto en estos tres procesos una alza exponencial en el tema de ingresos sin esta necesidad. Siguen siendo pues los ganones de este presupuesto, pues las áreas más importantes para la agenda de la gente, que son la seguridad, la educación, que bueno, pues ustedes como Universidad de Guadalajara lo saben, la Universidad de Guadalajara es la universidad pública que más aumento recibió en esta propuesta de gasto, en salud, que eso es muy importante y que también vienen cosas importantes ahí para nuestro estado, como la construcción de dos clínicas, la de Guadalajara y la AMDE medicina familiar número 3, que también vienen programadas para nuestro estado y que entran dentro de esta gran bolsa de salud. Y bueno, pues evidentemente el tema del gasto social, que sigue siendo la parte toral de los gobiernos de la Cuarta Transformación y que están garantizados en este presupuesto, y que atenderán a más de 43 millones de beneficiarios y que también impacta de manera directa a Jalisco con una inversión de más de 56 mil millones de pesos que van directamente a la bolsa de las personas.
Mary Gómez, una crítica que se ha hecho al manejo de estas finanzas, por un lado, bueno, tú aclaras que ha sido, digamos, recuperando impuestos, pero de otro lado también se ha criticado que ha aumentado la deuda pública, que ya es, si mal no recuerdo, de 20 billones de pesos, y que una promesa de los gobiernos de la Cuarta Transformación es que nos iba a aumentar la deuda. ¿Qué tanto el presupuesto el próximo año se va a financiar con deuda pública?
Mira, ese sigue siendo, Rubén, una narrativa construida por la oposición, y te hago la misma comparación con este presupuesto último del último gobierno neoliberal. Peña Nieto tenía este gasto de 5.2 billones de pesos con una deuda de 48% del Producto Interno Bruto del país. Nosotros hemos duplicado más todavía el presupuesto, el gasto, y la deuda pública es del 51% respecto al Producto Interno Bruto del país. Las grandes economías como China, Japón, Francia, Estados Unidos, son por arriba del 100%. Entonces, la verdad es que seguimos estando con finanzas sanas, y pues eso también nos debe de llenar de orgullo. No está ni siquiera en riesgo la calificación de todas estas calificadoras de México. Entonces, la verdad es que tenemos, pues la presidenta ha cumplido con esta promesa y lo vemos reflejado en este paquete económico.
Pero ¿cuánto será específicamente la solicitud de deuda pública para el próximo año?
A ver, no traigo ese dato exactamente aquí, traigo el porcentaje del PIB, pero con mucho gusto les corroboro el dato en pesos, no en porcentajes.
Mary, ya centrándonos en lo que se destina para Jalisco, nos hablas de que son 56 mil millones de pesos en todas las dependencias, en todas las secretarías, en todos los programas. Específicamente, ha habido una controversia por la supuesta falta de financiamiento para obras hidráulicas, el Zapotillo, el acueducto, el nuevo acueducto Guadalajara-Chapala. Sobre esto, ¿qué nos puedes decir? Porque incluso ha habido una controversia con el gobernador en particular por este tema,
sí.
Mary.
Sí, mira, primero dos cosas, Rubén. El tema del gasto federalizado es independientemente de estos 56 mil millones que son exclusivamente para programas sociales que llegan directamente a la gente. Eso es independiente. Uh-huh. Esos 56 mil millones llegan a la gente de manera directa en los programas sociales. Aparte está el gasto federalizado, y ahí es donde bajan, vía, lo saben, ramo 28 y ramo 33, las participaciones y las aportaciones a las entidades federativas y municipales. Que en este caso, para el paquete que ahora recibimos, hay un aumento, un incremento del 6.28% respecto al presupuesto del 2026. Eso es muy buena noticia para Jalisco, independientemente también de todo lo que detectamos etiquetado aparte para Jalisco, que es la inversión para el seguir con el saneamiento de los ríos Lerma, Santiago, que son más de 1,000 millones de pesos, energía, movilidad, que eso es bien importante, que ya viene etiquetado ahí 1,000 millones de pesos para comenzar con la construcción del tren Irapuato-Guadalajara, salud, como te lo mencionaba, y educación, destacamos el tema de la Universidad de Guadalajara. En el tema hídrico, que es lo que ha sido una controversia, y por lo que el gobernador estaba ayer muy molesto y pues accionó a toda la nómina de Movimiento Ciudadano con la misma narrativa de la Federación no quiere a Jalisco.
Exacto.
Son dos cosas que quiero puntualizar. El gobernador habla de un compromiso que hizo la presidenta con él para etiquetar recursos para la obra del Zapotillo. Esa obra, también hay que recordarle a la gente, que Enrique Alfaro, al término de su gestión, pidió una ampliación de 7,000 millones de pesos para la construcción de las obras complementarias, que es para lo mismo que están pidiendo ahorita. Uh-huh. Entonces, ahí es algo en lo que tenemos que poner atención, porque ¿qué pasó con esa ampliación que se le dio a Enrique Alfaro? ¿Se hicieron las obras? Pues evidentemente no se hicieron. ¿Qué pasó? Tendremos que auditar esa parte también y conocer por qué ha habido tanta discrepancia en las cifras que se han venido manejando. Eso por un lado. Por otro, el enojo fue que en el proyecto que yo recibo no viene etiquetado. No soy yo quien está diciendo que se opone a las obras de Zapotillo. No viene una etiqueta en el presupuesto de egresos que propuso Hacienda para este fin en específico. Eso no quiere decir que la presidenta, si es que hizo este compromiso con el gobernador, lo vaya a cumplir. La presidenta siempre cumple sus compromisos, y si ese compromiso de aportar otra vez a las obras del Zapotillo la puso en la mesa la presidenta, lo va a cumplir. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que no aparezca en el presupuesto de egresos que yo recibí el 8 de septiembre pasado.
Mary, pero finalmente esto que acabas de mencionar, o sea, Enrique Alfaro, todavía siendo gobernador, sí recibió esos 7,000 millones de pesos de presupuesto federal para obras complementarias del Zapotillo.
Eso es en lo que hay que meternos a revisar, porque hubo una ampliación que se le autorizó y que gobierno federal, en teoría, eso es lo que sabemos, mandó para estas obras complementarias. Entonces, hubo también por ahí, había este crédito que también solicitó para que asciende a la misma cantidad, seis mil novecientos millones, y que hubo la confusión si este crédito también iba a ser para las mismas obras complementarias, que después sabemos las utilizó para el tema de la reactivación después del COVID. Pero son cifras que se dicen al aire, Rubén, y que nadie nos ha explicado, se dieron y por qué no se hizo la obra. Ah, no se dieron, entonces por eso es que la presidenta ha hecho este compromiso. En eso es en lo que nos tenemos que enfocar también, que debe de haber un gasto transparente, un gasto que sea responsable, y eso no lo hemos visto en Movimiento Ciudadano, esa es la realidad.
¿Qué tal, diputada Mary Pozos? Le saluda Jesús Estrada, buena tarde.
Jesús.
Quería preguntarles, bueno, está esta controversia con respecto al tema del abasto de agua a Guadalajara a través de la presa El Zapotillo. El otro problema también que está es la potabilización del agua con esta crisis que tenemos por agua contaminada en la zona metropolitana. Y pues, según el gobernador, había una especie de compromiso federal para aportar recursos para las obras que está proponiendo el gobierno estatal para solucionar esta crisis, supuestamente, pues lo del tema del otro acueducto de Chapala, Guadalajara, y la modernización de las plantas potabilizadoras. ¿No viene incluido recursos específicamente para los trabajos de potabilización, diputado? Sí.
No viene incluido en el presupuesto ninguno de estos tres rubros, Jesús, y es bien importante lo que acabas de decir, porque quienes nos están escuchando tienen que aprender a diferenciar estos dos temas. Un tema es el abasto de agua, que recordarán que Enrique Alfaro decía que ya estaba garantizado por 50 años, ¿no? Y otro tema distinto es la potabilización, y esa es una responsabilidad y obligación del CIAPA, de este sistema intermunicipal, que depende, claro, que tiene que ver con muchos municipios, pero de la zona metropolitana, pero el presupuesto y el titular son del gobernador en turno. Entonces tenemos que entender que la parte o la respuesta de por qué nos llega agua puerca a la casa es porque el CIAPA tiene este tiempo que no está haciendo lo que le corresponde y no está cumpliendo con su obligación, y no tiene nada que ver con el terminar las obras del Zapotillo ni con el nuevo acueducto de Chapala. Tiene que ver en que todo este tiempo no se le ha metido un solo peso, y ustedes recordarán este video muy ilustrativo que hizo la presidenta municipal de Guadalajara, donde nos explica que desde los 90s no se le mete un solo peso a la planta potabilizadora número 1 de Miravalle, y eso, pues ellos tienen gobernando 8 años. Movimiento Ciudadano tiene 8 años gobernando el estado y 11 años gobernando Guadalajara, es decir, ahí acepta que no se le ha metido, que no se le ha hecho nada. Y pues otra pregunta, Jesús, sería ¿qué le estamos haciendo al presupuesto del CIAPA? Más de 1,700 millones que se van en gasto corriente y no están atendiendo las necesidades de la gente, y más allá de ser un servicio público deficiente, están enfermando a la gente de Guadalajara, y esto es muy grave.
No, claro, es una crisis de salud y ambiental terrible. Ahora, estamos en esta situación, ¿habría posibilidad de incluir algún tipo de recurso federal para salvar esta situación que bien señala usted, es responsabilidad del CIAPA, que es del gobierno del estado y los municipios, pero ante la crisis que tenemos, ¿habría posibilidad de algún aporte federal? Y si fuera así, ¿a cambio de qué? Digamos, ¿hay dudas con respecto al plan que planteó el gobierno?
A cambio de nada, Jesús, porque no hay que ver el tema con mezquindad, ni y no es el caso de las compañeras y compañeros de nuestro movimiento, y hablo en lo particular de mi persona. Incluso yo en el proceso pasado de presupuesto, en este proceso, yo vi al gobernador personalmente y le extendí mi mano para ver en qué podía ayudar, pero pues parece que él, yo ya lo tengo resuelto, ya acordé con la presidenta. Bueno, sí.
Diputada, más bien me refería a cambio de qué, en el sentido de si hay dudas con respecto al plan que plantea el gobierno del estado para solucionar esta crisis del CIAPA, por ejemplo, si deuda o no, o participación de privados. Ajá, APP.
Exacto. No, pues por supuesto que hay todas las, pero es que hay que ir por pasos, Jesús y Rubén. Una cosa es el dinero que él necesita para el tema de la planta potabilizadora, que ese tendría que ser inversión del gobierno del estado sin deuda. Es que eso es lo que es bien importante. No podemos perder de vista el manejo del dinero de la gente. Eso es lo más importante, transparentar el recurso. Tú me estás diciendo que tienes un problemón y que necesitas una millonada para arreglarlo, pero no me has dicho por qué se te hizo ese problema. No han querido hacerle una auditoría a este sistema intermunicipal. ¿Por qué? No lo tocan. Están como al INE, al CIAPA nadie lo toca. Entonces hay que seguirle inyectando dinero y a un barril sin fondo que sabemos que ha servido de caja chica para el gobierno en turno y que está lleno de aviadores. Primero tienes que limpiar la casa, dar una explicación, no a nosotros, a la gente, de qué estás haciendo con ese dinero, de por qué permitiste que llegara a estas condiciones el agua a las casas de la gente, y entonces a ver cómo lo vas a solucionar. No decirnos que con una millonada, con crédito y con una APP se va a resolver. Eso a todas luces, Rubén, Jesús, suena a negocio, no suena a la solución de un problema tan grave.
Entonces, ¿no habría reasignación de presupuesto para estas obras que mencionó Jesús? El acueducto Guadalajara-Chapala, modernización de la planta potabilizadora número 1, si no es que se explican en qué se gastaron el dinero en años anteriores, es decir,
¿habría auditorías? Son dos cosas distintas. Una cosa es el compromiso del que habla el gobernador, porque yo insisto, es un compromiso del que solo ha hablado el gobernador, pero yo no lo veo en el presupuesto de egresos, eso es una realidad. ¿Cuáles son los caminos? Si la presidenta realmente hizo este compromiso, yo meto las manos al fuego de que la presidenta va a cumplir su palabra, porque siempre cumple su palabra y cumple los compromisos. No es necesario que venga incluido en el presupuesto de egresos. Eso se puede manejar en una ampliación posterior en la Secretaría de Hacienda. Ese es un camino. Otro camino es, sí, pues entonces yo corroborar que el compromiso está y que podamos hacer las modificaciones al presupuesto de egreso y que salga desde el dictamen que vamos a votar a más tardar el 14 de noviembre estas etiquetas para estos propósitos.
Mary Gómez, otro tema que mencionaste de pasada, me gustaría que te tuvieras en ese punto, esta narrativa, como dijiste, de Movimiento Ciudadano, de que Jalisco está castigado por la Federación en términos presupuestales. Hay un discurso que viene incluso desde Alfaro, de que supuestamente Jalisco aporta entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto del país y solamente se le regresa el 2% de los recursos federales. ¿Tiene razón este argumento?
Ese argumento ya quedó totalmente desvirtuado hace mucho, Rubén. Jalisco es el cuarto estado que más aportaciones recibe, es de los estados que peor recaudación tiene. Entonces, primero hay que ver también cómo se está recaudando. No quiere decir esto, hay que ser muy cuidadosos, que yo estoy proponiendo que haya más impuestos en Jalisco. No, que sigamos el modelo que estamos viendo en lo federal, que paguen quienes tienen que pagar. Y nada más este tema tan grave del CIAPA nos destapó todos los que deben una millonada que no han pagado agua. Y la gente que está recibiendo agua puerca, muy puntuales están llegando sus recibos y no les pueden cortar el agua, pero les bajan el suministro a mínimo, y eso me parece pues que es muy grave. Entonces tienen que pagar los que deben de pagar. Y en cuanto a que ha sido muy castigado, te pongo dos ejemplos. En el proceso fiscal actual, ellos hablaban de un castigo por parte de la Federación, porque así lo han venido haciendo desde Enrique Alfaro, como bien lo mencionas, pero tuvieron un subejercicio que ustedes conocen, que después aceptaron de 1.200 millones, cuando en sus propios documentos públicos de la Secretaría de Hacienda ascendía a 12.000 millones de pesos el subejercicio. De un día a otro le quitan un cero a las Salinas y nos dicen que lo que no gastaron fueron 1.200 millones de pesos. Esto desvirtúa por completo su narrativa de que no hay dinero. Si tan hay dinero, que no hayas en qué gastarlo y lo tienes que regresar a la Federación. Otro ejemplo es, por ejemplo, de este 2026. En el ramo 28, que son participaciones, tuvieron una aprobación de 96.672 millones. Esos son 6.930 millones más que en el 2025 y que son de libre aplicación. Esto quiere decir que si realmente quisieran corregir con la millonada que dicen que necesitan un problema tan grave como es el agua puerca en las casas, hubieras aplicado este recurso para invertirlo en la planta potabilizadora porque es de libre aplicación y no lo hicieron.
Tiene mucho sentido. Diputada Mary Pozos, una última pregunta de mi parte antes de concluir, aprovechando el contacto. Al principio usted mencionaba pues que no ha habido, digamos, aumento de impuestos, no se ha recurrido en estos gobiernos a una reforma fiscal, ¿de acuerdo? Pero quería preguntarles, desde sectores de la izquierda ha habido muchas peticiones al gobierno de Sheinbaum, incluso al de López Obrador, para que se aplique una reforma fiscal que dicen que hace falta, sobre todo enfocada para cobrar impuestos a las mayores fortunas de este país. Y beneficiar, digamos, a la, pues todavía la base de la población que está en niveles de pobreza, aunque han salido gracias a este tema del salario mínimo, todavía hay una enorme desigualdad en el país. ¿Hay posibilidad eventualmente de una reforma fiscal que sobre todo busque poner impuestos a herencias o a las grandes fortunas o más a los que más perciben?
No, y esto no es solo un voces de la izquierda, no, yo lo he escuchado incluso de la propia oposición, que es necesaria una reforma fiscal, que era ya insostenible el gasto que tenía nuestro país y que nos iba a llevar pues a la quiebra. Y bueno, pues lo que yo les diría a ustedes es, tenemos que seguir por el camino que está haciendo la presidenta ahora, de verdad con austeridad. O sea, sí apretarle el cinturón al gasto público que es de verdad intrascendente, o a estos, como lo hemos hecho con autónomos, incluido también la Cámara de Diputados, por ejemplo. A ellos es a los que hay que apretarles el cinturón y modificar todas las herramientas que tú tengas a la mano para poderte facilitar la recaudación que ya tienes. Si nosotros logramos eso en el Estado, pues sería maravilloso, como lo estamos haciendo también a nivel nacional. Es mejorar la recaudación antes de pensar en una reforma fiscal o en nuevos impuestos. Tenemos que garantizar que los que deben de pagar los impuestos que ahorita pagan la mayoría de las y de los mexicanos, lo paguen y que no haya evasión. Eso es lo más importante.
Bien, diputada, entonces, pues está todavía, digamos, estos pendientes por aclarar por parte del gobierno del manejo de estos recursos para ver si hay estas reasignaciones. El presupuesto se vota el 14 de noviembre, entonces la fecha, todavía hay margen pues de lo que queda de septiembre, octubre y unos días de noviembre para ver si hay estas modificaciones.
Sí, pero a ver, sí son cosas distintas. No quiere decir que yo esté planteando una condición de transparencia en el manejo de los recursos para poder modificar el presupuesto. Son cosas distintas. Bien, bien. Reitero, si hay un compromiso de la presidenta, se va a cumplir. ¿Cuáles son las vías? Una sería una ampliación futura, o dos, hacer la modificación correspondiente en el presupuesto para votarse antes del 14 de noviembre.
Muy bien.
Pero a la par, yo sí haría una solicitud, como lo he estado haciendo en reiteradas ocasiones. Tiene que haber una auditoría a este sistema y tiene que haber consecuencias jurídicas para aquellos que hicieron mal uso de los recursos de la gente y que ahora nos ha llevado a estas condiciones de estar enfermando a la población.
Muy bien. Muchísimas gracias, diputada Mary Gómez Pozos, por charlar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Al contrario, a la distancia otra vez.
Igualmente. Buenas tardes, diputada Mery Gómez Pozos, presidenta, diputada federal por Morena y presidenta de la Comisión de Presupuesto, una de las comisiones más importantes del Poder Legislativo, y pues mucho que aclarar todavía de lo que nos acaba de decir, ¿no?
Sobre todo aquellos 7,000 millones de pesos que están pendientes de qué pasó al último el gobierno de Enrique Alfaro, según dice la diputada, pues que no se sabe si se aplicó o no para lo que se había solicitado, que era justamente el tema de la presa El Zapotillo, que sigue estando presente ahorita.
Así es. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0 en esta transmisión. Desde el conjunto Santander de Artes Escénicas en esta cabina móvil de Radio Universidad de Guadalajara.
Síguenos en nuestras redes sociales. Rubén Martín @rmartinmar. Jesús Estrada @gestrada. Cosa Pública 2.0.
Pueblos en resistencia, rebeldías.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a otros temas, y es que la resistencia organizada de los vecinos de la colonia Mirador de San Isidro, acá en Zapopan, está teniendo frutos. No solamente siguen manteniendo el plantón ya de prácticamente más de un mes.
Sí, desde finales de julio.
Exactamente, ya todo agosto, lo que va de septiembre. Ahora también han avanzado en la lucha jurídica. Los vecinos de Mirador de San Isidro obtuvieron una nueva resolución favorable en la batalla jurídica contra el proyecto habitacional legado. El juzgado cuarto de distrito en materia administrativa concedió la suspensión definitiva, con lo que el gobierno de Jalisco y las demás autoridades involucradas deberán mantener detenidos los trabajos en el predio mientras continúa el juicio de amparo.
Recuerda esa nota de Omar García, que el amparo fue promovido por 5 habitantes de Mirador de San Isidro contra una cadena de actos del gobierno estatal, del Congreso de Jalisco, el IJALVI, que es el Instituto Jalisciense de la Vivienda, el CIAPE y autoridades municipales de Zapopan. La suspensión definitiva ordena que las cosas permanezcan en el estado material en que se encuentran ahorita. En concreto, las autoridades deberán abstenerse de ejecutar, ordenar, autorizar, permitir o consentir nuevos movimientos de tierra, remoción de capa vegetal, excavaciones o alteraciones topográficas en los 12.830 metros cuadrados que se pretende desarrollar este proyecto legado, y también deberán verificar en el sitio el cese total de los trabajos.
La medida no significa que los vecinos hayan ganado todavía el juicio de amparo en el fondo, pero sí prolonga la protección judicial que habían obtenido provisionalmente en agosto. De hecho, el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito ya había confirmado aquella primera suspensión al resolver 2 recursos de queja. Uno de los puntos relevantes de la nueva resolución es la valoración que hace el juzgado sobre el interés de los habitantes para reclamar el proyecto. La jueza consideró acreditado de manera indiciaria que el predio donde se pretende construir el legado colinda con los domicilios de los quejosos.
Fíjate que eso es importante, porque el gobierno andaba argumentando que supuestamente los vecinos
no tenían interés jurídico. No,
por supuesto. Ahora, esta resolución también dice, tomó en cuenta que el terreno originalmente formaba parte de un área de donación estatal destinada a infraestructura, servicios y equipamiento para la colectividad, condición que fue modificada mediante el decreto para permitir el proyecto habitacional legado. El juzgado estimó que esta transformación implica una posible afectación a los vecinos. La resolución además señala que los posibles impactos medioambientales e hídricos relacionados con legado constituyen un asunto de orden público e interés social superior.
Y se recuerda al final que este proyecto contempla construir 10 torres de 5 niveles con 200 viviendas destinadas principalmente a policías estatales y sus familias. El conflicto comenzó después de que el Congreso de Jalisco autorizó la desincorporación y donación del terreno al Instituto Jalisciense de la Vivienda. El fondo del juicio sigue pendiente. Ahí deberá determinarse si los actos que permitieron desarrollar legado, entre ellos la desincorporación del terreno, su donación al IJALVI, las autorizaciones urbanísticas y la licencia de movimiento de tierras, vulneran los derechos reclamados por los habitantes. Pues una buena noticia para esta lucha, movimiento de los vecinos organizados para defender lo que consideran su parque, su espacio verde. Nos vamos a una pausa más y volvemos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes 11 de septiembre.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Defensores del territorio, comunidades autónomas. Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a otros asuntos. Se cumplieron el pasado mes de agosto 12 años desde uno de los desastres industriales de la industria extractivista más graves en afectación al medio ambiente, y fue esta derrame de ácidos en una mina de Jales de una minería del Grupo México. Y desde entonces los pobladores afectados, que fue un territorio bastante extenso a lo largo del río Sonora, siguen organizados en estos comités de cuenca del río Sonora, y recientemente tuvieron la visita del relator de Naciones Unidas para Medio Ambiente, y él confirmó que la contaminación persiste en este río. Vamos a leer este comunicado que emitieron hace un par de días, a 12 años del derrame provocado por Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi. La contaminación persiste y las comunidades continúan expuestas a sus consecuencias, concluyó el informe de Marcos Orellana, relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, tras visitar México. La visita fue el 14 de marzo de 2026 y Orellana visitó el río Sonora y escuchó directamente a integrantes de los comités de cuenca del río Sonora, acompañados por la organización no gubernamental Poder, quienes expusieron la persistencia de la contaminación, la exposición a metales pesados, las afectaciones a la salud y las deficiencias en las acciones emprendidas por las autoridades para reparar los daños.
Es muy importante esto, porque recuerden que ese sigue siendo considerado hasta ahora el peor desastre medioambiental en el país desde que hay registro. Ahora, volviendo a esta nota, cuenta que en la declaración de cierre de la misión, que fue el 20 de marzo, el relator de Naciones Unidas ya había advertido que el río Sonora seguía siendo motivo de preocupación por la exposición continua a sustancias tóxicas, la falta de reparación integral y la limitada participación de las comunidades en las decisiones que afectan su territorio. Durante su visita a Sonora, en una reunión con las organizaciones, también expresó su preocupación por la falta de cumplimiento por parte del Estado mexicano de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia relacionadas con el caso Río Sonora.
Estas resoluciones que reconocen derechos de las comunidades afectadas son parte de un caso considerado emblemático a nivel mundial en materia de derechos humanos y justicia ambiental. Ahora, en su informe final, Orellana documenta que el plan de justicia para Cananea no ha materializado soluciones prácticas y señala la falta de atención a la salud de las personas afectadas, incluido el abandono de la infraestructura destinada a funcionar como clínica especializada en toxicología. Quedó la obra negra prácticamente y no se avanzó más. También identifica deficiencias de transparencia y coordinación institucional, así como una participación insuficiente de las comunidades y víctimas en la búsqueda de soluciones. El relator advirtió además que las autoridades han priorizado la negociación con Grupo México sin transparencia y sin garantizar la participación plena de las comunidades afectadas.
Y por eso, para los comités de Cuenca Río Sonora, el informe confirma que la crisis está lejos de resolverse y que 12 años de mesas de diálogo, planes y compromisos no han cambiado las condiciones que enfrentan las comunidades.
Y bueno, ya les compartiremos el comunicado completo, pero es un señalamiento muy importante de parte de este relator especial de Naciones Unidas relacionado con desechos tóxicos. Vamos para antes de cerrar, como hicimos al comenzar el programa, recordando que hoy se cumplen dos fechas importantes, 53 años del golpe de Estado que terminó una dictadura militar muy cruenta, muy brutal en Chile, que destituyó y también llevó a la muerte de su presidente electo democráticamente, Salvador Allende, todo por tener un proyecto de independencia, de soberanía distinto pues al que quería imponer Estados Unidos. El golpe militar fue orquestado desde dentro por sectores empresariales de la burguesía de Chile con los sectores militares, pero la parte crucial fue el apoyo de Estados Unidos. Se cumplen 53 años de este terrible golpe de Estado en una oleada de dictaduras que se instalaron en América Latina, especialmente en Sudamérica, y que fueron patrocinadas y alentadas por Estados Unidos como parte de un proyecto más amplio, la Operación Cóndor, que tenía como propósito de prácticamente destruir a la oposición que ellos consideraban peligrosa para los intereses de Estados Unidos, oposiciones de distintos signos, de izquierda, socialistas, comunistas, grupos armados, grupos democráticos, y que todos ellos fueron combatidos en estas dictaduras y que dejó una estela terrible de represión, miles de víctimas, tanto en desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturados, desplazados, exiliados, cientos de miles probablemente fue el saldo total de toda esta represión, Jesús.
Y es mucho más amplia porque los efectos de esa dictadura siguen presentes hoy en día después de tantos años. Y en dos sentidos. Uno es, ese fue el laboratorio del neoliberalismo después de la llegada de la dictadura militar y de Pinochet en mediados de los años 70. Implementaron las potencias económicas, los primeros planes de neoliberalización, entre otros las famosas Afores, la privatización de las pensiones que viene desde esa época. Ese es un legado terrible que deja el pinochetismo. Y la otra cuestión es esta mentalidad terrible que sigue presente de subordinarse a Estados Unidos, de tener una mentalidad colonial como si Estados Unidos fuera la salvación ante todas las amenazas supuestamente de la izquierda, ocurrió en el 73 y sigue presente hoy en día, lamentablemente, muchas personas que sueñan con que sí, que Trump nos invada y que seamos nuevamente una colonia del imperio.
Eso que dijiste, Jesús, Chile como laboratorio del neoliberalismo es muy importante porque incluso, perdón, se llevó a Milton Friedman, que era este economista neoliberal de la Escuela de Chicago, a diseñar prácticamente la reorganización del gobierno y del Estado chileno, pero en un sentido totalmente privatizador y neoliberal. Entonces, Chile tenía una política social mucho más progresista con esos gobiernos del Partido Socialista, del que formaba parte Salvador Allende, y se privatizaron prácticamente todos los servicios, educación, salud, el agua, incluso los mares se llegaron a privatizar con concesiones de pesca en la que incluso se excluyó a la pesca artesanal. Es uno de los experimentos de privatización más radicales que todavía sigue presente. Exacto. Nosotros estamos transmitiendo, somos un medio público que transmite desde una universidad pública que tiene un servicio de educación gratuita pública que lo damos por sentado. No existe en todos los países del mundo. En Chile no existe educación gratuita pública, mucho menos en las universidades. Se tiene que pagar. Y si un estudiante quiere terminar una carrera, prácticamente tiene que pagar una especie de una hipoteca de una casa por varios años para tener ese servicio. La otra fecha que se conmemora este 11 de septiembre, que quizás esté más presente para muchos, es los ataques a las Torres Gemelas. Lo dejo ahí, las Torres Gemelas, porque hasta ahora no hay ninguna evidencia fotográfica de que se haya atacado el Pentágono, por más absurdo que así suene, no hay ninguna fotografía de que algún avión se haya estrellado en el Pentágono, como el gobierno de Estados Unidos hizo creer el 11 de septiembre del año 2001. Lo que sí vimos es que aviones estrellaron las Torres Gemelas, lo que fue considerado la principal agresión terrorista en contra de Estados Unidos, pero que esto le permitió a Estados Unidos desarrollar una política imperialista para retomar el control del Medio Oriente y, por tanto, del petróleo, invadiendo Irak, destruyendo prácticamente Irak y después reconstruyéndolo con empresas de Estados Unidos, diseñando una constitución de Irak en despachos jurídicos de Nueva York y también invadiendo Afganistán y con ello supuestamente queriendo combatir a un régimen de los talibanes que supuestamente albergaba a Al Qaeda, la organización a la que se atribuyó los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Y Rubén, y 25 años después seguimos sintiendo los efectos de esos ataques en varios sentidos. Uno, sigue presente en Estados Unidos ahorita este sentido de patrioterismo que surgió después del ataque del 11 de septiembre del 2001, impulsado por el gobierno de George W. Bush para justificar sus agresiones a otros países. Y ojo, aquí está la otra cuestión que sigue latente. Ahí es donde se rompió el famoso multilateralismo o los tratados. Hoy en día vemos que Trump le vale un cacahuate los tratados o las relaciones internacionales. Todo viene desde acá, desde que Bush, pues sin ninguna autorización de Naciones Unidas, solo con un grupo de amigos invadieron ilegalmente Irak y Afganistán, y desde ahí empezó este relajo. La Jornada trae una nota muy buena que recuerda que en los atentados de las Torres Gemelas murieron poco más de 3.000 personas. Sin embargo, 25 años después han muerto casi 1 millón de personas en todo el mundo como consecuencia de las acciones derivadas de la supuesta guerra contra el terrorismo, que siguen latentes hoy en día con Trump ahora enfocando al narcoterrorismo.
Y ahí se creó la Ley Patriota, que concedió enormes poderes discrecionales al presidente de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, incluso atribuyéndose la prerrogativa de asesinar a personas que consideraban disidentes en cualquier parte del mundo. Lo que estamos viendo recientemente con Donald Trump es parte de ese legado que viene del 11 de septiembre, de atribuirse estas potestades que no le concede nadie en el mundo, pero dice: yo te voy a asesinar porque te considero un enemigo terrorista. Dos fechas muy significativas y que lamentablemente, como dice Jesús, se están reactualizando con las políticas imperialistas de Donald Trump. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí de este viernes 11 de septiembre en esta transmisión especial desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Seguimos de la Luna, que tenga buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes en otra cosa pública, análisis crítico de la realidad de cada día. Gracias.
Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0, con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.
Esta no es una misión, esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.